Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es viernes, y es lo que tiene. Yo lo siento, pero es viernes. Bueno, hay otros días mejores, ya llegará el lunes. Es viernes 21 de octubre del 2016 y además va a caer la Mundial el fin de semana. Bueno, quizás tampoco la Mundial, pero va a llover bastante. Bueno es que falta hace. Y va a llover prácticamente en todo el territorio nacional, menos en Canarias. Y las temperaturas no van a experimentar grandes cambios. Así que a disfrutar de... ¿No querían otoño? Pues toma otoño. Ahora topa adentro. El otoño y lo que le cuelga. Bueno, pues damas y caballeros, hoy andamos acerca... Hoy andamos... En fin, contándoles desde ayer esta decisión del Tribunal Constitucional que de nuevo enmienda la plana a las administraciones, a la administración catalana, a la autonómica. El día que decidió, a través de su Parlamento, votación del Parlamento, algo que no podía decidir, dice el Tribunal Constitucional, que era la prohibición de los toros en Cataluña. El Constitucional dice, ustedes pueden regular, pero no prohibir, porque la tauromaquia es patrimonio cultural común y corresponde al Estado conservarla. Esta ponencia, por cierto, la ha desarrollado una magistrada del Constitucional que es catalana, puesta, señalada por Convergencia y condecorada en su día por Pujol. O sea que, en fin, no es sospechosa de ser una enemiga de Cataluña y de su expresión cultural. ¿Esto significa algo? ¿Quiere decir algo? No, prácticamente no tiene resultado práctico más allá del rasgamiento de vestiduras histérico y histriónico de el nacionalismo de siempre y de sus tontos útiles, como el PSC, que ya tengo duda hasta de que sean útiles. Lo de tontos cada día menos. Bueno, podrán ponerse de verdad entrelazados todos en los brazos rodeando la Plaza Monumental de Barcelona, pero nada más. Miren, toros en Cataluña no va a haber, no porque lo prohíba la Generalidad, que no lo puede prohibir, sino porque primero no hay nadie que eche la pata adelante para organizar un festejo en la Monumental, entre otras cosas, porque si tienen las normas para regular, pueden hacerlo imposible. No hace falta prohibirlo. Oiga, pone usted unas condiciones imposibles para realizar un festejo y no hay festejo. Y Santas Pascuas, y aquí se acabó todo. Y luego, además, porque ya le digo, ante el hostigamiento, ante esa ira incontenible de determinados sectores antitaurinos, incluido la administración. Oiga, en fin, no vale la pena ponerse de horcajadas, ¿verdad? Delante de la puerta grande de la Monumental o algo parecido. No va a haber corridas de toros en Cataluña. Los aficionados catalanes pues tendrán que irse a... como pasaba cuando querían ir a ver el último tango en París. Pues irse a Perpiñán o irse a Zaragoza. Es una victoria, pero una victoria moral. Y las victorias morales, ciertamente no. Es como los campeones morales de una final de fútbol. No, mire usted, no hay campeones morales. La historia no se acuerda de los campeones morales. La estadística se acuerda de los que ganaron, de verdad. Bueno, saben ustedes que este fin de semana es entretenido, porque el Comité Federal del PSOE decide por fin qué hace con lo suyo. Es decir, decide por fin, en votación, si se abstienen o votan que no a la investidura de Mariano Rajoy. Además, tienen que decidir para ello, tienen que decidir cómo se va a hacer ese Comité Federal para que no sea, en fin, una sala de despiece como fue el anterior, en el que eliminaron la ejecutiva de Pedro Sánchez. Es decir, todo a día de hoy y a hora de hoy indica que el sí a la abstención se va a imponer. Pero también son irreductibles aquellos que dicen que votarán que no. Los siete del PSC y alguno más. ¿Cómo se les convencerá para dar la imagen de un bloque unido y compacto en el Parlamento? Pues no lo sé. No lo sé. ¿Saben que el lunes comienzan las consultas del Rey? Y luego dice el Confidencial.com hoy que el Congreso prepara la investidura de Rajoy para el domingo 30 de octubre, cuando el Rey ya esté de regreso después de la cumbre iberoamericana. Es decir, prácticamente rozando el último minuto, porque el plazo acaba el día 31, por la noche. Como haya un fallo, como algo patine. Bueno, el caso es que ese es el calendario para los próximos días, y estén ustedes pendientes del fin de semana, que el fin de semana va a dar seguramente algún que otro momento interesante. Y prepárense también para esta legislatura, que podrá ser breve o larga, o todo dependerá de lo difícil que se lo quieran poner al gobierno en minoría, en franca minoría de Mariano Rajoy. Digo franca minoría porque tiene los suyos, Ciudadanos nunca se sabe, y solo con los suyos las cuentas no salen. Pero bueno, ya eso ya lo veremos más adelante. Uno de los temas estrellas va a ser el asunto de las pensiones. El asunto de las pensiones porque, además de alguna novedad normativa que ahora le cuento, ya le adelanto que España en 50 años se va a convertir en un país envejecido, lleno de hogares en los que solo vivirá una persona. O sea, vamos a perder casi 5 millones y medio de habitantes. En esos, se calcula, se piensa, se cree, a este ritmo, etcétera, etcétera. Esto plantea cuestiones sociales particulares. Miren, si dentro de 50 años, que usted y yo peinaremos canas, pero estaremos exactamente aquí, y además con toda la fuerza en donde tenemos que tenerla, verán, si en los hogares va a vivir una persona, ¿usted cree que se necesitan hogares con 5 habitaciones? Por ejemplo, ¿qué pasará con la vivienda? ¿Qué pasará con la gente que envejece, que cada día envejece más, y la verdad que mejor, y que tiene derecho a su pensión? ¿Y qué pasará si hay menos gente trabajando? ¿Por qué hay menos gente para trabajar? Y además, ¿qué pasará si el empleo sigue en esta tendencia, convertirse en un empleo precario, no debidamente recompensado? Es decir, para mantener la pensión de una persona durante algunos años, ahora, con lo que se pagan los sueldos ahora, y con el tipo de empleo que se contrata, tienen que haber 5 tíos o 7 tíos trabajando para pagar la pensión de uno. Pues imagínense en el desarrollo de los tiempos cuando sean más personas las mayores y menos los jóvenes. De momento el gobierno lo que ha hecho plantear un anuncio que puede ser interesante, que es que se pueda cobrar el 100% de la pensión mientras se sigue trabajando. Cosa que hasta ahora, desde marzo del 2013, se permitía compatibilizar el cobro del 50% de la pensión de jubilación con un trabajo por cuenta propia o ajena, sea jornada completa, tiempo parcial, etcétera, etcétera. Bueno, pues a ver si esto sirve para ir llenando un poquito la caja, no ya el fondo de reserva. El fondo de reserva estaba para días duros, y el fondo de reserva a este paso se acaba el año que viene. Habrá que volver a llenarlo. ¿Y de dónde lo llenamos? Pues de dónde va a ser. De usted y de mí y del otro, a través de los impuestos. Que volverán a subir. No se preocupe, que el gasto ya verá usted cómo no baja. Y sobre todo con la tendencia política de estos tiempos, que es a que se gaste más y más y más y más y más, y mientras tanto se exprima más y más y más y más. Son las 8 y 9, son las 7 y 9, y déjeme que le cuente algunas otras noticias de este viernes 21 de octubre del 2016. Prohibido salir.
Un tribunal penal de Venezuela ha prohibido la salida del país a Enrique Capriles y a otros 7 opositores. Capriles, que llegó a ser candidato a la presidencia, lo ha confirmado a través de las redes sociales.
Un suspiro.
La página web de Bob Dylan ha reconocido por unas horas el premio Nobel de Literatura que le ha concedido la Academia Sueca, aunque poco después ha desaparecido la reseña. Esto aumenta más la intriga sobre si lo aceptará o no.
Paso atrás.
La Unión Europea no sancionará a Rusia por los bombardeos en Siria contra la población civil, aunque deja la puerta abierta Bruselas si siguen las atrocidades. Los líderes europeos han advertido además a la primera ministra británica Theresa May que si sigue un Brexit duro, tendrá una negociación dura.
Cita en Oviedo.
Los Reyes se entregan hoy en el Teatro Campo Amor los 8 premios Princesa de Asturias. El sábado visitarán los 3 municipios de la comarca de Los Oscos galardonados con el premio Pueblo Ejemplar de Asturias.
Y en deportes, a Del Bosque no le mueve el dinero. Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Rechazarían ustedes una oferta de más de 10 millones de euros al año por entrenar? Pues anoche estuvo en el partidazo de COPE una persona que la ha rechazado y que está en su casa sin entrenar. Se llama Vicente Del Bosque, ex seleccionador nacional. Por cierto, lo confirmó, no se va a China, a pesar de que le pagaban eso, más de 10 millones de euros al año, casi nada. Y dijo también que detrás de las críticas a Guardiola y a Piqué hay un trasfondo político. Muchas cosas en una entrevista que está disponible en cope.es. De lo estrictamente deportivo, ayer tuvimos Europa League, empataron el Celta y el Villarreal y cayó el Athletic de Bilbao.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sigue el tiempo revuelto, un nuevo frente entra por el Atlántico y las lluvias recorrerán toda la península de Baleares. Solo se va a librar Canarias, donde habrá sol, temperaturas sin cambios.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Escuchas Herrera en COPE. Y el fin de semana, recuerda, Cristina López Slichting también te cuenta lo que pasa.
Y aquí Cristina te cuenta la última hora en fin de semana.
Le pone voz a la noticia.
Pues vamos a saludar a una joven que se ha visto en esas.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Slichting.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros de lo que
COPE
tiene que ocurrir?
Estar informado.
Un autónomo piensa que una baja es una señora pequeñita. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
¿Sabías que la mitad del trabajo social que hace la Iglesia Católica se realiza en las misiones? Cerca de 150.000 escuelas y hospitales dependen de los donativos del Domo.
El 23 de octubre es el Día Mundial de las Misiones y tú puedes ayudar a que la Iglesia continúe con su misión.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domo. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domum.es.
Sonidos del día. El Constitucional tumba la prohibición de los toros en Cataluña. Serafín Marín, torero en La Linterna.
Vuelvo a ser libre. La verdad que ellos ahora mismo se ven fuertes, o sea, están fuertes porque, como ustedes mejor lo saben, mejor que yo, todo lo que han querido hacer lo han hecho, aunque no sea legal, y nunca ha pasado nada. Si en ese momento hubieran metido a los otros en la cárcel, ahora mismo no pasaría esto.
Iglesias ampara el escrache a González.
Y creo que es un síntoma de salud democrática que los estudiantes, respecto a la forma de protesta, puedo no compartir la forma, pero tuvieran la suficiente memoria para decir no es bonito que en un centro universitario intervenga quien saca pecho con el terrorismo de Estado. Creo que eso está bien.
Rubalcaba no conspiró en la crisis del PSOE.
Hay quien le encantaría que yo estuviese, me hubiera encontrado en la calle del Turco el día que mataron a Prim. Ya sé que gusta esto mucho de las conspiraciones y tal. Mire, rubalcabistas que no existen, gente que trabaja con Rubalcaba lo hay en un sitio y lo hay en otro.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Y la tecnología es parte importante de nuestro día a día.
Y es que a veces es algo muy útil y en cuanto tenemos alguna duda, ¡zas! Y en cuanto nos levantamos, consultamos internet, abrimos una aplicación en el móvil y nos enteramos de todo, como ocurre con la tarifa web de Verti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online. ¿Sí? Lo has oído perfectamente. Solo por entrar en verti.es y calcular tu seguro de coche online, ahorras con la tarifa web. Así que, oye, utiliza la tecnología, utiliza la cabeza, ahorra en verti.es.
Para el dueño de un negocio, este es el sonido de la felicidad. Si quieres que te conozcan más clientes, crea tu propia página web, porque 4 de cada 5 buscan en internet antes de comprar.
Con Vodafone Tu Negocio Online te ayudamos a crear y posicionar tu web. Contrátalo en el 1443 o en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone, power to you.
Les recuerdo que nuestro teléfono en la sección Yo Pienso de Qué es el 699-1314, un mensaje de voz en nuestro WhatsApp, 699-1314. La gestora que dirige el Partido Socialista tiene una papeleta complicada el próximo domingo. ¿Cómo restañar mínimamente las heridas y aparentar una cierta unidad en un partido virtualmente roto? Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Bajetón.
El Independiente publica hoy una crónica muy ilustrativa del momento PSOE en una asamblea de la agrupación de Alcorcón. Comenta Victoria Prego en columna adjunta que aquí hay dos partidos, uno situado en posiciones más radicales y frontalmente opuestas a permitir que haya un gobierno del PP, y otro que sabe que esa posición arrastraría al partido al fondo del barranco. Los militantes, antes afiliados, puestos a elegir, prefieren muerte a susto. Quiero elecciones. Si sacamos 10 diputados, pues 10. Por lo menos no nos bajamos los pantalones. Fin de la cita. Es una defensa errónea y quizá un puntito homófoba de la integridad. Si se acepta la hipótesis de que la abstención es bajarse los pantalones ante el PP, la alternativa sería bajárselos ante Podemos. Lo decía ese raro dirigente que los restos del PSOE han conseguido encontrar entre el naufragio, Javier Fernández. Mi partido se ha podemizado. Los socialistas catalanes están irreductibles en su no. Los 28 parlamentarios del PSC, se abstuvieron en el Parlament para investir a más ese modelo de honestidad en 2010. Odón Elorza, otro irreductible, fue elegido alcalde de San Sebastián por vez primera en 1991. Había quedado el tercero, pero no le hizo ascos al apoyo del PP y el PNV, cuarto y quinto respectivamente. Otro tanto cabe decir de Pachi López, salvo que él se abstendrá en el Congreso. Si votara lo que le pide el cuerpo, no tendría opciones para ser el futuro secretario general.
Pues qué felicidad encontrarme aquí con Maite Alcaraz, por ejemplo.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, con María Edurne Uriarte.
Buenos días.
Buenos días. Con David Gistau, hombre, ¿qué tal, David?
¿Qué tal? Qué raro, ¿verdad?
Qué raro que esté aquí. Y Nicolau Redondo Terreros, buenos días.
Muy buenos días.
¿Va a ser un comité federal de palomitas este o no? ¿No va a ser como el otro?
Va a ser duro, hombre. Yo creo que como el otro no.
No.
El otro fue complicado, hubo mucha tensión. Y se tuvo que votar, y además dimitió el secretario general. Pero sin embargo, este va a ser más importante. Este Comité Federal y el próximo Congreso van a definir el futuro del Partido Socialista.
¿Piensa eso María Edurne?
Yo diría que no, que el futuro del Partido Socialista estará en los próximos meses. Porque ahora, por como dicen ellos, como mal menor, va a ganar la abstención, pero después, ¿qué va a pasar realmente en ese peso enfrentado?
¿Y Maite?
Sí, evidentemente, esto es un paso más. Yo creo que está bastante trabajado por parte de Javier Fernández, ¿no? El que la abstención sea mayoritaria, aunque ahí vamos a ver qué pasa al final con el PSC, pero evidentemente en los próximos meses diseñará lo que va a ser el nuevo PSOE, ¿no? Que se va a construir casi sobre unas cenizas.
¿Y David?
Lo que preguntabas, yo creo que a diferencia del anterior, que hubo mucha bronca, en este lo que va a haber es más nostalgia, más tristeza y más resignación en el PSOE. Sin embargo, sí hay temor a lo que pase en la calle. La policía ha sido solicitada porque sí hay miedo a que vengan a fiarle la abstención militantes extraños, a veces de Podemos, como la otra vez.
Sí, bueno, es que ya los de Podemos ya le mandan hasta militantes camuflados.
Por eso digo. Si hay miedo a lo
que pase. En el otro comité federal ya también.
Ya. Sí. Recuerden nuestra sección Yo pienso de qué. Mensaje de voz a nuestro WhatsApp. En el 600 99 13 14.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Puede elegir el cuándo, el cómo, incluso el por qué, pero lo que de verdad importa es con quién. Celebre la vida con Rioja. Rioja es mucho más que vino.
Pan y copero, pero pan, 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 pero no, no, no.
¡Hombre! Santi Majetón, buenos días.
Buenos días, querido Renato.
¿Qué tal estamos, hombre? ¿Qué tal estamos?
Pues lo vamos llevando.
Bueno, no, el calendario nos ha llevado otra vez a este día fatal, que tememos tanto en casa. Ya es viernes, sí.
Fíjate que no me parece tan grave, querido. esta vez vamos a tener aliviada la espera del lunes con un domingo de Comité Federal y Palomitas. La gestora lo ha encarrilado bien, pero tiene aún bastante resistencia organizada. No sabemos si los exteriores de Ferraz volverán a ver militantes de Podemos disfrazados de sanchistas. He hablado con algunos afiliados y exafiliados y se temen que a partir de ahora van a empezar presiones de Podemos contra los diputados del PSOE individualmente para tratar de llevarles de la abstención al no. Hoy es noticia la sentencia del Tribunal Constitucional favorable a la celebración de corridas de toros. Hay un amparo a la libertad, pero es puramente virtual. Tú lo has descrito en ABC, están todas las razones por las que no van a volver los toros a Cataluña. La Generalidad y Ada Colau no lo van a tolerar y no hay empresario dispuesto a lidiar ese par de inconvenientes, a pesar de que ya es sabido que donde esté una buena corrida que se quite el fútbol.
Bueno, y al final decía ya hasta los toros. Pero es verdad que este asunto es una metáfora de la ley en Cataluña, ¿no? Pues los tribunales dictan la sentencia y luego la autoridad catalana la desacata.
Eso viene a ser todo, sí. Y por si no se bastaran Puigdemont y la Colau, les ha salido un auxiliar en el PSC, Jordi Tarrell. Los comunistas llamaban compañeros de viaje a los que en realidad consideraban tontos útiles. Los socialistas catalanes ante el nacionalismo han impulsado al tonto perfectamente inútil. Este es además un tonto inmune al desfibrilador, no tiene remedio y lo que procede en todo caso es el tonto Common Go, o sea, capturarlo. El calendario de la investidura, que empieza el lunes con la ronda de consultas del rey, que culminará el domingo 30 de octubre en el Congreso, que es cuando el rey vuelve de la cumbre latinoamericana, iberoamericana, perdón. Hay otro tema que es de interés y es el anuncio hecho por la ministra de Empleo de que los jubilados van a poder trabajar mientras perciben el 100% de su pensión.
Bueno, ese va a ser un asunto para la próxima legislatura, en el caso de que haya legislatura.
Sí,
claro,
esperemos que sí, que no se impongan los socialistas de Alcorcón. Ayer en el Congreso los diputados de Podemos volvieron a llevar a las instituciones su cale borrica con exhibición de carteles sobre los centros de internamiento de extranjeros, ya que Pablo Iglesias no pudo llegar a tiempo al CIE de Aluche para jalear el motín, se llevó la tarea al Congreso. Por otra parte, EH Bildu impidió una declaración del Congreso de los Diputados con motivo del quinto aniversario, en que estaba yo, del cese de las armas de la banda terrorista.
Es un hallazgo lo que Cale Borrica, ¿eh?
Sí.
Es un gran hallazgo, habrá que insistir en él, ¿eh?
Tengo otra, ya acuñada, pero que no uso, que es la prevaricación intelectual, que consiste en decir chorradas o sabiendas.
Ah. Y, ¿tenemos a alguien que merezca desfibrilador o tonto Pokémon Go, aparte del irrecuperable Jordi Tarrell?
Bueno, sí, esa criatura que Podemos tiene de portavoz en el Senado, Ramón Espinar Jr., criado a golpe de tarjeta black que manejaba el senior, y que colocó ayer el siguiente tuit: es una perversión y corrupción del espacio público pagar trolls contra adversarios políticos. El PP Madrid apesta. Alguien lo ha retuiteado con una noticia adjunta: Podemos destina 300.000 euros al año para intimidar a sus rivales políticos en las redes sociales. Otro cargo podemita, el eurodiputado Miguel Urbán, dejó rastros ayer del nivel de su pensamiento en este tuit: mi objetividad es no ser objetivo. El disparate lo retuiteó John Mueller y creó atasco en su teleline. Y claro, el eurodiputado de Podemos se rebotó y escribió: me parece que es una apreciación tuya personal que no creo que se dilucidan de mis palabras. Otra vez la objetividad.
Joder, qué nivel. Qué sintaxis. Qué... A ver, dilucidar no es sinónimo de deducir. Son dos cosas diferentes. Dilucidar es dilucidar, deducir es deducir. Y luego la concordancia, en fin, estas... Bueno, la escritura con prisas y el pensamiento seguramente.
Y el pensamiento con
prisas, claro.
Es lo que tiene.
Me voy alegrando mucho de saludarte.
Hasta el lunes.
Adiós, Magetón. Adiós.
Buenos días y buen Comité Federal.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
pasen ustedes y vean lo que tenemos aquí. David Gistau, sí, bueno, la feria, ¿no? El tiburón humano, ano.
La rima mía es mejor.
Durne, Uriarte, arte.
Sí. Ah, qué bien rima el mío,
la tuya.
Sí, ay, qué bien.
Bueno, y Nicolás Redondo Terreros y Maite Alcaraz y ustedes también, a través de nuestros vehículos de comunicación, el teléfono, mensajes de WhatsApp, 699-1314, puede dejarnos también un mensaje de voz si quieren, para la sección Yo pienso de qué. Herrera en cope, @cope.es, la dirección de correo, ya sabe. En fin, bueno, ¿estáis conmigo en que la prohibición de los toros en Cataluña tuvo un efecto manifiesto hace 5 años y ahora, por más que lo revoque o lo remueva o como queramos, el Constitucional, bueno, al final va a ser prácticamente imposible ver toros, entre otras cosas porque la norma, quien sí puede hacerla, es la Generalidad. Y la Generalidad pues lo va a hacer imposible.
Yo es que parto de una idea que admito que no puede ser la más acertada, pero es que yo creo que, de todas formas, en Barcelona antes de la prohibición había una afición escasa. Una mala gestión de la plaza, en parte, contribuyó a ello, una gestión un poco perezosa. Y yo creo que la prohibición precisamente concedió durante por razones vindicativas, una falsa impresión de plazas llenas, muy al final, justo antes de que eso terminara, que podría producirse ahora otra vez en el regreso, justamente por el triunfo moral de haber revocado la prohibición y por el regreso. Pero yo creo que si los toros los dejas a su propia, o las corridas de toros a su propia merced en Barcelona, volvería a ser una afición escasa, como lo era antes.
Pues seguramente.
Entonces, si esa afición escasa, si no hay una gran afición detrás, y encima hay grandes problemas y una hostilidad social por otro lado, y de la propia Generalitat y del Ayuntamiento, efectivamente es muy difícil que vuelva a haber corridas de toros en Barcelona. Lo que sí es verdad es que este fallo del Tribunal Constitucional puede ser una forma de marcar territorio para que esto no se propague. Es decir, en cualquier otra comunidad donde exista la tentación de prohibir los toros, de intervenir en las aficiones y la libertad de la gente prohibiendo los toros, ya existe un precedente legal que te dirá, oiga, esto no se puede hacer. Entonces, en ese sentido, Cataluña va a ser igual de perdida, yo creo, a efectos de la afición por la tauromaquia, pero por lo menos la gangrena se corta ahí.
Pues yo no me siento tan pesimista sobre el futuro de los toros en Cataluña. En primer lugar, porque en la respuesta de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona hay claramente una manifestación de abuso de poder. Cuando la Generalitat y el Ayuntamiento dicen es que nosotros vamos ahora a poner todas las trampas del mundo para que esto no se cumpla.
No acatar la ley española.
Bueno, eso toda la vida se le ha llamado abuso de poder. Y a mí me hace pensar hasta qué punto los ciudadanos, pero catalanes en primer lugar, después del resto de España, van a seguir soportando este abuso de poder. Cuando unas instituciones repiten y repiten el abuso de poder, estas actitudes de abuso, llega un momento, y eso ocurre habitualmente, no solo yo pienso que pueda ocurrir ahora, ha ocurrido, hay una reacción social de una sociedad que cuando hay una gota que derrama el vaso, reacciona. Y aquí puede ocurrir, porque es que el abuso de poder lleva repitiéndose desde hace mucho tiempo. Eso por un lado, eso me hace pensar que veremos, yo no soy tan pesimista. Yo espero que pueda haber una reacción de la sociedad catalana, porque esto hay que recordar que hay una parte de la sociedad catalana callada, pero muy harta de estos abusos. Y luego, en segundo lugar, por un segundo motivo, porque tengo la sensación de que si hay empresarios que se atrevan a organizar, que tengan ahora valor para organizar una feria en Cataluña, puede haber una afluencia masiva, ya no solo de catalanes. Catalanes ahora mismo obligados, como tú recordabas en tu artículo de ABC, Carlos, a irse o a Zaragoza o a Francia. Vamos, como en la dictadura. Sí, tener que irse igual. A Francia aquí a ver cine libre, por ejemplo, ahora a ver toros. Sino que me parece que puede haber una afluencia masiva de aficionados del resto de España. Yo misma, pensando en mí misma.
Pero por razones vindicativas, dice.
Ya no solo por defensa de la tauromaquia, sino por defensa de la libertad.
No, si tú haces ahora una corrida con José Tomás, vindicativa, de festejo,
sí, yo me pongo
de celebración
del...
Sí, me lo llenas.
A mí me organizan una feria en Cataluña y me apunto todos los años a la feria.
Eso puede ser, ¿no? Puede ser una pulsión de mucha gente que está harta, ¿no? de que se le esté coartando su libertad bajo el pretexto de una vocación en pro de los animales, en defensa de los animales, que es toda una mentira, una excusa, bueno, pues para mezclar lo que es, lo que yo considero que es alta cultura. Yo no voy a los toros y no me gustan, pero creo que es alta cultura y que creo que debe ser respetada por aquellos que tienen que administrarlos. Pero, claro, cuando se mezcla la política y el sectarismo, y de esto saben mucho las autoridades actuales catalanas, pues probablemente encontrarán todo tipo de vericuetos legales con disposiciones administrativas, disposiciones urbanísticas, y ahí también tendrá mucho que decir el ayuntamiento para evitar que las corridas se puedan celebrar. Ojalá tengas tu razón, Edurne, y sea así. Yo creo que hay muchos catalanes y muchos españoles de buena voluntad que harán todo lo posible, pero pueden llenar un día la plaza y un segundo día, pero si se ponen todo tipo de trabas, los empresarios tampoco son, claro, unos señores que quieran arriesgar hasta el punto de quedarse sin su patrimonio. En fin.
Además, el empresario de la plaza, mira, el empresario de la plaza, la monumental, hay más plazas, pero hay otras leyes que han impedido plazas portátiles, etcétera, etcétera. El empresario de la plaza tiene cines y teatros en Barcelona, a los que chantajear desde el ayuntamiento, ¿de qué manera?
Tiene un desapego generacional. Dice, los balañas de ahora no son como la
anterior. No, menos el abuelo, claro. Primero eso. Y luego, es que es muy fácil, sí, como tú montes en la plaza de toros un festejo, te vas a enterar con los cines y con los teatros.
Claro.
Así que,
o te pongo una fianza estratosférica para que no puedas organizar un festejo.
Pudiendo, como se dice ahora, normativizar, que es una expresión
tienes todos los instrumentos.
Tienes todos los instrumentos. Es decir, usted no puede prohibir, pero puede regular. Amo, pues muy bien, te vas a enterar. Pues te lo voy a regular de tal manera que te lo voy a hacer imposible, ¿no?
Pero, además, yo te he oído a primera hora de la mañana, no solo se plantea en esta cuestión un sí no a los toros, que bueno, pues cada uno piensa lo que quiera sobre la fiesta, ¿no? Sino que se vuelve a plantear algo que me parece que es mucho más grave todavía en Cataluña, que es la abdicación de la ley, es decir, el alejarse de cualquier cumplimiento de la ley, de la norma, del dictamen o de la resolución de un tribunal, en este caso del Tribunal Constitucional. Esto es lo que me parece a mí un hecho gravísimo. No sabemos si habrá toros o no, y si los hay no sabemos si la gente reaccionará diciendo, pues vamos, porque nos han dado posibilidades de ir a los toros y además así, como decías tú, defendemos efectivamente la libertad ahí en Cataluña, ¿no? Pero algo más grave es que no se respeten las normas en Cataluña. Es que se está convirtiendo en la ley de la selva, en la ley de los poderosos, que en este caso son las instituciones, y ninguna sociedad que tenga ese comportamiento tiene un futuro halagüeño, tiene un futuro siempre preñado de conflictos, de tensiones y que no sabemos dónde les lleva. A mí es lo que me preocupa realmente de la reacción del PSC, de la Dao Colao, del otro y del otro. Es que no respetan esto, la otra resolución del Tribunal Constitucional sobre no sé qué. Es terrible lo que está sucediendo en una parte del territorio nacional.
Pues el abogado de la Fundación de Toro de Lidia, que es del bufete Cremades y Carlos Sotelo, José Miguel Soriano, nos puede, ha llevado este caso, nos puede ilustrar acerca de ello. Señor Soriano, ¿qué tal está? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
José Miguel, dígame, la importancia de esta decisión del Constitucional, que por cierto ha tenido la ponencia de una juez catalana puesta por Convergencia y además en su día condecorada por Pujol, fíjese lo que son las cosas. La trascendencia, ¿dónde está? Si la tiene.
Bueno, creemos que tiene mucha trascendencia. He estado oyendo la intervención de todos vosotros y apuntáis mucho en la línea, ¿no? La trascendencia es positiva porque, quitando el paraguas de los toros sí o toros no, bajo mi punto de vista es una cuestión de Estado de Derecho sí o Estado de Derecho no, o de justicia sí o de justicia no. Aquí lo que se ha producido es una invasión de competencias clara. De hecho, el Tribunal Constitucional, bueno, hay que recordar que no tenemos todavía la sentencia y no se puede analizar, únicamente tenemos un extracto de ciertos fundamentos y el fallo, ¿no? Pero ahí ya lo que se deja ver que lo que se ha producido es una invasión de competencias. Una invasión de competencias donde, en este caso, un parlamento, el Parlamento catalán, pues no tiene facultades para legislar en una cuestión que es de patrimonio cultural común como es la tauromaquia. Por tanto, esa es la primera consecuencia que para nosotros, o a nosotros si lo entendemos, refuerza la legalidad, porque hay que recordar que ya hay una ley posterior, que es la del año 2013, que considera a la a la tauromaquia como bien de interés cultural y competencia exclusiva del Estado. Por tanto, refuerza esa legalidad y, sobre todo, que le da un baño de respeto a lo que es la tauromaquia. La segunda consecuencia positiva es un aviso a navegantes. Oye, todos aquellos, y me estoy acordando ahora las iniciativas de propuesta no de ley del Parlamento Balear, que pretenden ir por el mismo camino de origen ya sin constitucional. Pero digo más, hay muchos ayuntamientos, comunidades autónomas, de aquello llamado de Gobiernos por el Cambio, que saltando cualquier tipo de normativa, reyes de bases locales, leyes de consultas populares, con actuaciones absolutamente arbitrarias, con el objetivo de la prohibición de las corridas de toros. Bueno, esto es lo que demandamos, un tribunal constitucional que se posicione sobre, en este caso, la competencia exclusiva del Estado de la tauromaquia. Nosotros, bajo nuestro punto de vista, es fundamental esta resolución. Luego, ¿cuáles son los efectos prácticos? Pues los efectos prácticos, sin duda, es que en Cataluña, a partir de hoy, se pueden dar toros. Cuestión distinta, los inconvenientes o las trabas que puedan poner las administraciones, en este caso autonómica o local catalana, que por otra parte tendrá también su correspondiente respuesta en el ordenamiento jurídico.
Sí, pero puede poner una norma, normas muy duras, que no compensen a ningún empresario organizar una corrida. Desde impositivas hasta elementales, ¿no? Es decir, oiga, pues yo sí que tengo capacidad normativa para decidir qué personas puede entrar en función de la edad, en función del estado de salud, poder inventar cualquier chorrada.
Sin duda, a mí me llama poderosamente la atención, y además de forma muy negativa, la irresponsabilidad y las manifestaciones que ayer prefirieron muchos de los representantes públicos, diciendo prácticamente se apartaban de la legalidad y se situaban en una situación de desobediencia. Y también hay que, no se trata ni muchísimo menos de una amenaza, pero sí que el Código Penal prevé una serie de supuestos, como es la prevaricación, en los que estos representantes públicos, ya no por una cuestión taurina, sino por una cuestión de legalidad. Por lo tanto, yo también llamo en este caso a la responsabilidad de los poderes, de los representantes públicos, aquellos que en un día juraron o prometieron obediencia al Estado de Derecho. Pero digo más, Carlos, durante 6 años se ha prohibido, en una parte de España, la libertad de empresa, se ha prohibido el derecho al trabajo, se ha prohibido el acceso a la cultura. Eso puede tener una serie de consecuencias económicas.
Sí, sí. Y además, podrían incluso reclamar.
Claro, eso es lo que estoy diciendo. Es decir, ¿qué ocurre con aquellos empresarios o todos aquellos hoteleros y hosteleros que vivían del mundo de los toros, que no eran pocos? ¿Qué ocurre con todos aquellos hosteleros que tenían contratos firmados y que no han podido desarrollar su trabajo libremente, y aquellos que tenían, en fin, una serie de expectativas económicas sólidas? Claro, es que este tipo de arbitrariedades, al final, los responsables últimos son unos señores y los paganines somos otros, como siempre.
José Miguel Soriano, bueno, veremos por dónde va todo esto. Vamos a seguirlo de cerca, porque es interesante.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Claro,
al abogado, hacerle
todas las que quiera.
¿Si él cree viable que ahora, por ejemplo, los empresarios y esos brazos que se refiere pusieran un tipo de denuncia por el lucro cesante de estos años sin toros? ¿Eso tiene salida legal?
Bueno, hay una responsabilidad en el ordenamiento jurídico español, está la responsabilidad de las administraciones públicas, la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Ahora estamos analizando, de hecho no tenemos todavía la sentencia, pero la realidad es que se dan todos los supuestos. La realidad es que hay una prohibición que es ilegal declarada por el Tribunal Constitucional y una serie de perjuicios económicos. Por tanto, habrá que acudir al derecho para su reclamación.
Bien. José Miguel Soriano, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta pronto, gracias. Otra cuestión, oye, ¿qué os parecen los números de Podemos en el Parlamento? Vamos a tener lo que dure la legislatura, ¿eh? La vamos a tener entretenida, porque si la estrategia es la agitación, la calle, el poder popular, etcétera, etcétera, bueno, para mantenerse en forma, para hacer que todos los días sus seguidores vean que están vivos y creando y maquinando, pues tendrá que hacer numeritos en el Congreso, ¿no?
A favor o no, en descarga de esa intención, que es evidente, hay que decir que eso ya viene sucediendo en el Parlamento hace tiempo. Uh-huh. Las camisetas, los striptease, un cierto concepto del show que en la legislatura pasada, la de la mayoría absoluta del PP, ya se vio en el Parlamento. Los que lo frecuentábamos lo veíamos constantemente. Ese tipo, pancartitas arriba, en fin, todo el archipiélago este de siglas de la izquierda ya lo practicaba, este sentido del espectáculo para llamar la atención en el Parlamento. Es verdad que en Podemos yo creo que hay una voluntad de no disolverse ahora en la rutina parlamentaria, porque han visto que probablemente tengan
el peligro de convertirse en un partido, pues, un personaje complemento, por así decirlo, un partido secundario. Y es evidente que van a hacer cosas. La de ayer es la primera. Yo lo que me pregunto es por qué vía van a ir. Porque una cosa es, de alguna forma, de faltar respeto al protocolo o a la gravedad del escenario con camisetas y con pancartas. Yo el otro día, cuando vi lo de los escaños del ministro de Interior lleno de papeletas, me acordé de cuando en el Parlamento Vasco un diputado de Batasuna se levantó y derramó un saco de cal en el escaño,
sí,
de Jauregui.
Sí, sí.
Por ese lado es mucho más agresivo todo.
Pero además de eso que tú dices, David, del espectáculo y, bueno, la agresividad, hay otro elemento que me parece el más grave de lo que hace Podemos en el Parlamento y piensa seguir haciendo en esta legislatura y en todas las que vengan. Y es un cuestionamiento de la democracia representativa. Estoy pensando en esto que acaba de decir Manuela Carmena en las últimas horas, cuando ha dicho: la democracia representativa está en crisis. Y, por supuesto, ha hecho alabanzas de lo que la extrema izquierda llama democracia directa y los grandes beneficios de la democracia directa, que ellos le llaman a eso, a la calle, a tomar la calle, a imponer a través de la fuerza de la presión en la calle las diferentes medidas políticas, etcétera. Y Podemos, ese es el problema, hace un discurso y hace un tipo de simbolismo y de mensajes en el Parlamento de cuestionamiento del propio Parlamento y de cuestionamiento de los resultados electorales y de cuestionamiento de que gobierne el partido que ha ganado. Esos van a ser los mensajes a lo largo de toda la legislatura. Y el problema, además de que Podemos lo haga, es que haya una cierta aceptación social de eso. Que no haya una protesta social ante ese abuso de este partido frente a la democracia representativa.
Ese es el margen que yo, después de las últimas elecciones generales, vi para el Partido Socialista Obrero Español. Yo estoy convencido, y cada vez más, no solo es que hagan algo en el Congreso de los Diputados, sino que tienen un dilema muy claro y muy profundo. Es decir, o hacen política institucional o se van a la calle. Y están ganando los que quieren hacer la política en la calle, porque se acomodan mal a la vida institucional.
¿Y por qué no les alcanza?
El mejor referente de esto es el propio Pablo Iglesias, que es más que diputado, un mitinero. Y en esa, justamente, en esa ausencia de, y en esa falta de defensa de la democracia representativa, es donde tiene el Partido Socialista la posibilidad de, absteniéndose y permitiendo gobernar al Partido Popular y a Rajoy, ser la alternativa. Yo estoy convencido de que en los próximos meses, cuando la rutina parlamentaria se vaya imponiendo, Podemos va a ir más a la calle, va a reaccionar más movilizándose en la calle y con posiciones estrambóticas. Y eso es verdad que crea muchos problemas y muchas tensiones, pero da una oportunidad a la izquierda no dogmática, a la izquierda socialdemócrata, a la izquierda que pacta, de ser la hegemónica en ese momento.
Sí, que si Podemos renuncia al papel de oposición institucional, ese papel lo puede ocupar el PSOE, incluso con la abstención.
Decía Nicolás que estaba ganando en la calle, ¿no?, esa posición. Yo creo que está ganando en el debate interno,
momento. No en la calle,
no. Yo creo que los resultados electorales no son precisamente halagüeños para ese tipo de oposición. Y tienes mucha razón en que el Partido Socialista tiene ahora esa responsabilidad. No, y tiene una otra responsabilidad, y es que es muy difícil estar apoyando en determinadas instituciones a un partido que te hace cosas como lo que le han hecho a Felipe González en la autónoma y tantas otras cosas, un partido que te quiere aniquilar. Entonces yo creo que ahora es muy difícil que convivan esas dos almas en Podemos y en el Partido Socialista, y el Partido Socialista tendrá que tomar una decisión cuando pase la investidura.
A Manuela Carmen ayer los mismos la recibieron con gritos y vítores de guapa,
guapa, guapa, guapa. Sí, sí, sí.
Pues esto ya
muy sustancioso, ¿no?
Nos da una
sí.
idea.